Deportes.
COPE Salamanca.
Estar informado. Deportes, deportes.
Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas, Deportes COPE Salamanca, arrancamos en la radio, jueves de Adarsa, aquí estamos un día más en el polígono El Montalvo 2, en la calle Hoces del Duratón, en Adarsa, otro día más haciendo en directo este programa, Deportes COPE Salamanca, rodeado de coches, de cochazos, de buena gente y de deporte, hasta las 4 de la tarde, ahora te lo contamos todo en el 100.3 de la FM, 1134 de la onda media, en la web en cope.es/salamanca y en las aplicaciones móviles de COPE y de Tiempo de Juego. Arrancamos. Y estamos con más gente en Adarsa. Estamos con Miguel Alba estos días y hoy estamos con Clemente Gómez. Clemente, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Y seguimos abiertos, Clemente. Que es que hay que decírselo a la gente. En esta situación que está todo cerrado, que pasas por las calles, que ves tanta tristeza y tantas cosas cerradas, Adarsa sigue abierto y es maravilloso, ¿no?
Sí, por suerte nosotros podemos seguir, podemos continuar abiertos. Tenemos una superficie lo suficientemente amplia como para que la gente pueda venir y estar manteniendo las distancias de seguridad y podemos seguir atendiendo a todas las personas que quieran venir tanto a comprar un coche como al taller.
Y además, yo siempre que vengo, siempre venimos Capi, Borja, venimos por aquí con la radio y siempre hay gente, lo cual... Hombre, en los tiempos que corren, no sé, es de ser muy optimista, ¿no? Es decir, que haya gente todavía mirando coches e interesada en los coches, ¿no?
Sí, la verdad es que está habiendo bastante tránsito de gente y, bueno, pues eso es una buena noticia, es un buen síntoma y, bueno, pues esperemos que dure mucho tiempo.
Antes del directo estábamos hablando de los coches híbridos, que me tienes ahí con los coches híbridos, yo soy muy tradicional para los coches, pero me estás con la matraca de los coches híbridos y lo vas a acabar consiguiendo al final.
Tienes que cambiar la mentalidad. Igual que la tenemos que cambiar todos, esto es el presente de la automoción ya, los híbridos y los eléctricos han venido para quedarse y Mercedes en ese sentido es pionero, como siempre. Tenemos modelos híbridos en toda nuestra gama, tanto en motorización gasolina como en diésel. Y lo que te digo, esto a partir de ahora es el futuro.
No, y en esta planta estamos llenos de coches híbridos, sí. Cables por todos lados.
Sí, ya los ves que están enchufados, cargándose y bueno, pues invitar a toda la gente de Salamanca que quiera conocer esta nueva tecnología que se acerquen para poder probarlos, que tenemos coches
solo
para
nos
probar.
Solo nos falta el dinero, Capi, ¿eh?
Bueno, haremos lo que podamos con ese tema. Está Borja aquí para eso.
Exactamente. Claro. Clemente Gómez, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
El Salamanca se ha entrenado esta mañana en las pistas con todo el equipo a disposición de Sergio Egea, a excepción de los lesionados Antonio Amaro y Nacho López. Amaro tiene aún para 3 semanas, Nacho López se va a incorporar en breve al grupo. El Puma Chávez, es la noticia, se ha tenido que retirar en principio del entrenamiento con un problema muscular por precaución. No parece grave, pero no ha podido terminar el entrenamiento el máximo goleador del Salamanca hasta ahora. Todo después de la famosa charla de más de 2 horas de ayer, como os contamos, charla muy dura entre entrenadores y jugadores en el vestuario, una charla que para bien o para mal va a ser un punto de inflexión, ¿eh? En este hasta el momento decepcionante Salamanca, solo 3 puntos de 12 posibles, terceros por la cola. Unionistas ha hecho el último entrenamiento de la semana, el Guijuelo también ha entrenado, vuelve mañana a los entrenamientos. Marcelino Mateo ha sido reelegido como presidente de la Federación de Castilla y León de Fútbol. Es su 7ª legislatura consecutiva. Es absolutamente inamovible, también os digo. Es el único que se ha presentado a la reelección Marcelino Mate, por lo tanto, no quedaba otra que fuera él el presidente. La presidencia de Mate, que ha sido celebrada por Guijuelo o por unionistas, que le han felicitado por las redes sociales. No así el Salamanca, que no ha puesto ningún mensaje público, que tiene buenas relaciones con Mate a través de Vicente García, directivo del Salamanca y que son amigos íntimos desde hace mucho tiempo. Mate, que va a seguir siendo el jefe del fútbol en Salamanca una temporada más, y Proliga, que exige que haya público en los estadios de fútbol no profesional. Proliga es una asociación que defiende a los clubes de fútbol no profesional, a unionistas, por ejemplo, en temas jurídicos, en muchas ocasiones se los lleva a Proliga, y como a unionistas a muchos clubes de segunda B. Bueno, pues pide Proliga que haya público, por favor, en los estadios del fútbol no profesional, porque si no, resumiendo, no es viable el fútbol no profesional y los clubes no profesionales si no hay público en los estadios. En baloncesto, y juega la selección española femenina, con 4 de Avenida, Silvia Domínguez, Leo Rodríguez, Maite Cazorla y Andrea Vilaros, un partido de entrenamiento, y Carlos Hidalgo lesionado en su tobillo izquierdo con Akimisa Carvajosa. Quédate ahí, Onda Media, web, aplicaciones móviles, que hay deporte hasta las 4.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Hey, you make me up, you make me up. Son 3:30 de la tarde y estamos en directo, estamos en la radio desde Adarsa, un día más, aquí entre Mercedes, entre cochazos, haciendo radio si no había cables ya. Con el tema de los coches híbridos, imaginaros ahora con toda la radio que hemos traído aquí y todo el cableado, aquí estamos haciendo radio en directo. Es un privilegio y es un, bueno, pues un honor para nosotros hacer el programa desde aquí, desde Adarsa, un día más, la radio en directo y con todos vosotros, que los tiempos difíciles también es importante que estemos ahí y que el deporte siga también acompañándoos en vuestras tardes, en vuestras noches, si sois de la cofradía del podcast, en lo que sea. Gracias a todos y todas por estar ahí. Bueno, pues arrancamos hoy un día más aquí en la Onda Media, web, aplicaciones móviles, y nos íbamos a ir directo al vestuario del Salamanca. Bueno, ya había comida en el Salamanca, había comida de Conjura. Últimamente están con muchas cosas en el Salamanca. Ayer hubo esa reunión que os comentamos, y que ha sido una reunión dura, entre Sergio Gea, entrenador y jugadores. Se han dicho las cosas a la cara y se han dicho las cosas de verdad, sin paños calientes, porque son 3 puntos de 12, había mucha expectativa con este Salamanca, como la hay todos los años, y de momento pues las cosas no están yendo bien. Nos vamos al vestuario, a ver cómo están los jugadores, cómo están los hombres importantes de esta plantilla. Jonathan Lacerda, muy buenas.
Hola, buenas tardes a todos por ahí.
Oye, ¿estabais de comida, estabais de conjura, puede ser?
Perdón, es que no se escucha muy bien, como que se escucha un poquito...
A ver, que nos escuchas bajo. Vamos a ver si podemos mejorar el sonido. Te decía, Jonathan, que si estabais de conjura, si estabais de comida, porque hablaba con algún compañero tuyo que me decía eso, que hoy estabais todos juntos y conviviendo, me decían.
Sí, usamos obviamente la semana de descanso para trabajar muy fuerte y bueno, nos juntamos a convivir un rato, estar juntos, cosa que en estos tiempos son muy escasas por obviamente por el confinamiento, por el distanciamiento, no lo podíamos hacer, pero bueno, aprovechamos hoy para sentarnos a hablar un rato, para estar más juntos, y creo que obviamente eso nos va a ayudar mucho en lo que viene y para el futuro.
Jonathan, ayer tuvisteis charla, Sergio Gea, cuerpo técnico y jugadores. ¿Qué pasó ahí?
No, son charlas típicas que pasa en cualquier plantel. Me ha pasado muchas veces, hay momentos que no tenemos que sentar a hablar, que decirnos las cosas, como en cualquier trabajo, no solamente en el fútbol, en la familia, con amigos, hay que sentarse a hablar, hay que ponerse de acuerdo, hay que ver qué estamos haciendo bien, qué no estamos haciendo bien, dónde hay que trabajar, dónde hay que apuntar, y obviamente ha sido muy bueno porque estamos a tiempo y generalmente las cosas se dan, o esas charlas se dan cuando ya es tarde, cuando ya no hay tiempo o cuando ya han pasado muchas fechas, pero van 4 fechas, creo que no fue el arranque que todos esperábamos. Sí, te puedo dar 1000 excusas de que empezamos tarde, de que muchos jugadores llegamos tarde, de que muchos jugadores nuevos, pero no hay ningún tipo de excusa. Esto se saca en base a sacrificio, en base a trabajo, en base a congeniarse con todas las áreas del club y estar todos apuntando para un mismo lado, y con mucho trabajo, como te dije recién, lo vamos a sacar adelante, estoy convencido de eso.
Jonathan, ¿hablasteis todos los jugadores? Es decir, ¿habló solo el entrenador? ¿Cómo fue el tema?
No, charlas de vestuario que obviamente las hablamos todos, obviamente algunos más que otros, hay muchas opiniones, somos muchos jugadores, en un plantel donde hay 30 jugadores y hay un cuerpo técnico, obviamente nos tenemos que poner de acuerdo, hay que hablar, y obviamente normal, nos dijimos las cosas, lo que pensaba cada uno, para mejorar, para trabajar. Sabemos, somos gente que está en esto hace mucho tiempo, que sabemos cuál es el camino es el trabajo, no hay otra manera, y bueno, ese trabajo hasta ahora no nos ha alcanzado, sabemos que tenemos que cambiar algo y hay que demostrarlo en el día a día, en el trabajo, en el entrenamiento, y después llevarlo a cabo obviamente los partidos, que es donde realmente cuenta los 3 puntos y donde tenemos que sacarlos a como de lugar de aquí en adelante.
Oye, el entrenador está recibiendo muchas críticas, Sergio Gea, son muchos sistemas, son muchos cambios de planteamiento. ¿Cómo estás viendo tú al entrenador?
No, mira, yo la verdad jamás en mi vida he hablado mal de un entrenador, ni lo voy a hacer ahora en los últimos años de mi carrera. Me parece un gran entrenador que ha tenido una gran trayectoria, todos los entrenadores tienen su manera de trabajar, su manera de cambiar sistema, de poner un jugador u otro, después le saldrá bien o le saldrá mal y lo cuestionarán, y para eso están los periodistas, está la gente que va a la tribuna, ¿no? Pero yo creo que nosotros tenemos que acatar órdenes, como cualquier entrenador es el capitán del barco y él nos guía a nosotros. Si después, obviamente, adentro de la cancha las cosas no salen, no es porque no querramos, te lo puedo prometer que adentro de la cancha nosotros siempre queremos hacer lo mejor, las cosas no salen o no. Enfrente hay un rival que también juega, que prepara una semana igual que nosotros, que trabajó igual que nosotros o mejor. Y entonces yo creo que, como te dije recién, estamos a tiempo de cambiar el rumbo. Yo, como mucha gente, estoy muy esperanzado con el equipo. He visto los partidos de todos mis rivales, sé cómo juegan, he visto los jugadores. No somos menos que ninguno de esos equipos, no somos más ni somos menos, pero tenemos que demostrarlo con mucho trabajo, como te decía recién, y demostrarlo en el partido a partido. Ahí es donde se demuestra, y creo que no hemos hecho lo que quisiéramos en cantidad de puntos, obviamente, pero estamos a tiempo, recién comienza y tenemos muchísimas ganas de cambiar el rumbo.
Hablamos del entrenador, evidentemente también los jugadores, ¿no? Tenéis vuestra parte y vosotros también estáis en el foco de esa crítica. Se habla mucho, Jonathan, de la llegada de muchos jugadores extranjeros, de cómo os estáis acoplando a este fútbol europeo. ¿Ese es el problema que está teniendo el Salamanca?
No, yo no creo que hoy tengamos, un problema. O sea, tenemos sí dificultades, porque es un fútbol diferente, pero el fútbol es fútbol en cualquier lugar, aquí o en Uruguay o en México, es lo mismo. Zonas de contra 11 sí cambia. ¿Qué puede cambiar? El clima, la superficie de la cancha, pero después yo creo que sí, quizás los rivales nos han superado, pero no porque han sido mejores que nosotros, sino que por momentos, yo no creo que el Deportivo de La Coruña nos haya superado. Creo que no era un partido para haberlo perdido, que nos salimos con las manos vacías, pero era mínimo para un empate. Después, Quijuelo, no, la verdad te lo digo, no se podía jugar. Era una cancha que no se podía jugar, donde ellos estaban muy bien adaptados a su cancha, se sentían muy cómodos en su cancha, y claro, como lo dijo en su momento, nosotros no pudimos asentarnos bien, no entendimos el juego en ese momento, no entendíamos que no se podía jugar, que no podíamos salir jugando, y bueno, en el segundo tiempo hicimos un gran cambio, pero tampoco se nos dio para hacer un gol, no alcanzó, no la pelota no quiso entrar, y bueno, después nos vinimos con las manos vacías. Lo mismo el otro día, el partido de Ferrol, creo que nos ganaron, bueno, llegando, no sé cuántas veces habrán llegado al arco, pero fueron muy contundentes. El primer gol, un golazo, y después, obviamente, el equipo rival también cuenta, y nosotros, como te dije recién y como tú también me lo comentaste, nosotros tenemos nuestra parte de culpa y estamos trabajando en eso día a día para tratar de cambiarlo. Aquí no hay excusas, no hay nada raro. El fútbol es así, hay que trabajar y hay que superar al rival que está enfrente cada fin de semana.
Decían varios de tus compañeros durante la semana, lo comentaba Candelas, Jonathan, lo comentaba Barbero, Usío, que defensivamente el equipo estaba encajando demasiados goles, estaba siendo vulnerable. Tú como central, ¿cómo ves esa situación? No sé si estás de acuerdo con eso, si piensas así o hay matices.
Sí, yo creo que sí. O sea, nos hicieron dos goles en los últimos dos partidos en cada uno. Sí, generalmente cuando te hacen goles la culpa es de los defensas, y cuando no hacemos goles la culpa es de los delanteros, y no es así. O sea, el equipo defensivamente no defienden solo los defensas. Hay que hacer un análisis más profundo de esa situación, y cuando hacemos goles es porque el defensa hizo algo bien también para llegar a esa altura. Entonces creo que no hay que ser tan básico en decir que si nos hacen goles es culpa de los cuatro defensores, o si no hacemos goles es culpa de los delanteros. Creo que es un trabajo grupal, como te dije recién, el fútbol no es unos para atacar y unos para defender, es todos defienden y todos atacan. Y sí, puede ser que nos han hecho goles, pero estamos trabajando para atacar en esos aspectos donde estamos fallando, y como te dije recién, no me asusta empezar con 3 puntos de 12, porque lo he vivido mil veces, y cerrar los campeonatos bien y terminar saliendo campeón, y hay que trabajar, como te dije recién, el trabajo, por eso insisto tanto en esa palabra, el trabajo día a día es el que nos va a dar los resultados el fin de semana.
La última, Jonathan, son dos semanas ahora de parón, después de esa derrota contra el Racing. ¿Os viene bien, os viene mal antes de Pontevedra, que es otro estadio también complicado, porque el Pontevedra está arriba?
Sí, no viene bien. Yo creo que nos viene bien para... Nos dio un tiempo para pensar, la verdad. O sea, a mí me encantaría... Me hubiera encantado jugar mañana mismo para poder cambiar la cara del partido del otro día. Pero bueno, también nos viene bien el descanso... No el descanso, sino haber quedado libre este fin de semana para trabajar más fuerte, para apuntalar donde nosotros queremos y el cuerpo técnico cree que estamos fallando. Y como te dije, como te lo vuelvo a repetir, vamos a trabajar muchísimo para sacar esto adelante. No me asusta la situación, la verdad te lo digo, no me asusta. Por algo somos profesionales en esto, por algo nos contrataron. Y la verdad, con tantos años en esto, te lo puedo decir que me ha tocado mil veces empezar de esta manera, y en dos o tres meses vamos a estar hablando de algo totalmente diferente. Entonces creo que con muchísimo trabajo y con muchísima actitud y con muchísimas ganas, que la verdad te digo, tenemos un grupo de profesionales muy bueno, se entrena de una manera espectacular, pero bueno, no nos ha alcanzado en los partidos, pero hay que trabajar muchísimo para cambiar ese parecer de lo que hemos dado en estos partidos.
Es Jonathan Lacerda, es uno de los líderes ya del vestuario del Salamanca, este hombre con el que acabamos de hablar, uruguayo, central, y le damos las gracias por dar la cara. No es fácil en un momento para el Salamanca, para el vestuario del Salamanca, para el club en general, y ha estado con nosotros en la COPE dando la cara y respondiendo a las preguntas que también se hace la gente, ¿no? Jonathan Lacerda, muchas gracias.
No, gracias a ustedes, y bueno, siempre estamos en las órdenes para poder aportar de nosotros de esta parte, para responder todas las preguntas que tengan, siempre tenemos a la disposición.
Gracias. Una reflexión para cerrar el Salamanca. Hoy viene el entrenamiento que han hecho un partidillo a todo el campo en las pistas. Veías a Monárrez, veías a Duma, veías a Falcones. Y claro, los veías pasados de peso, pero muy pasados de peso. Y Duma ni ha entrado en las convocatorias, está pasadísimo aún, totalmente fuera de forma. Llegó hace dos días, como el que dice, tarde y mal, y está todavía que no puede jugar. Pero es que Falcones y Monárrez llevan entrenando más de dos meses, ¿eh? Y siguen fuera de forma. Entonces yo pregunto, ¿por qué? ¿Qué come esta gente? ¿Quién les vigila? Es que es una cosa tremenda. O sea, Salamanca tiene un nutricionista, tiene un entrenador, tiene un director general. Ninguno controla a estos jugadores. Pregunto. Y para mí el responsable máximo es el jugador, ¿eh? Cito a todos estos porque son los que tienen que andar de perros guardianes. Pero el responsable es el futbolista. O sea, yo no puedo entender que jugadores de 19, 20 años... sean tan poco profesionales, hombre. O sea, yo no me cabe en la cabeza que no aprovechen esta oportunidad que les dan para subir, ¿no? Para crecer, para acabar siendo futbolistas. Otros pagarían por jugar en el Salamanca y estos están a verlas venir. Yo entiendo que no hay mayor falta de respeto, lo digo de verdad, ¿eh? Para un deportista, para un futbolista, que estar fuera de forma. Y estos lo están. Ni se cuidan, ni parece que tengan previsto cuidarse, ¿no? De aquí al futuro. Y lo peor es que juegan. De vez en cuando juegan. O sea, no me cabe en la cabeza. De verdad. Son las 15 horas y 43 minutos. Una pausa y seguimos.
¿Que suena el despertador? 30% de descuento. ¿Que enciendo la vitrocerámica? 30% de descuento. ¿Que pongo el aire acondicionado? 30% de descuento. Contrata ya la tarifa maja de energía charra y obtendrás un 30% de descuento en todas tus facturas de electricidad. Más información en el 923-063-995 o en energiacharra.es. Es difícil
estar al mundo. Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Hacemos un paso rápido por Guijuelo. Nos vamos de una comida a otra, porque creo que en Guijuelo también estaban en eso. Razba, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿No estabais también de conjura?
Sí, estamos aquí haciendo piña y bueno, creo que está bien para el equipo y para todo el mundo.
¿Cómo llega el Guijuelo al parón, Razban?
Pues la verdad que ahora con muchos ánimos y con muchas ganas de la próxima semana, de que llegue la próxima semana para poder competir contra el Deportivo y de demostrar que lo del otro día fue un gran error y que podemos ser un equipo fuerte, que es lo que tenemos que demostrar.
Fue duro, ¿eh? Razván 3-0, duro.
Sí, la verdad que sí. Es que al final lo que no tiene que hacer en día de hoy es salir relajado, y creo yo que eso fue lo que nos pasó el otro día, que no salimos enchufados. Nosotros sabemos que si nos damos el 120%, al final pues cualquier equipo no puede pintar la cara. Y bueno, creo yo que hemos aprendido de los errores que hicimos y nos tenemos que preparar, seguir trabajando y corregir lo que hicimos mal el otro día y que no vuelva a pasar.
Oye, qué igualado está todo, ¿eh? Está Depor, Pontevedra, sí. Parece que el Racing de Ferrol también, vale, el Zamora ahora no, pero da la sensación de que cualquiera puede ganar a cualquiera aquí.
Sí, está claro, sabíamos ya de antes cómo era la segunda B, y ahora pues aún más, porque son pocos partidos, hay pocos equipos y creo yo que ganas un partido, estás arriba, pierdes uno, estás abajo, y creo yo que lo que hay que tener es estabilidad y al final hacer buen trabajo todos los días de entrenamiento y que se le refleje el fin de semana en el campo, en el partido.
Oye, la última, Radvan, Quique Pina está siendo tu competencia y te está costando entrar, ¿no? ¿Cómo llevas eso?
Sí, bueno, pues la verdad que Quique es un grandísimo jugador, pero la verdad es que yo desde que empecé la pretemporada estoy entrenando y jugando más de central y bueno, estuve hablando con el cuerpo técnico, ellos me ven más allí que puedo competir y poder tener más minutos ahí de central, pero no me queda otra. Tengo que seguir trabajando, esperar mi oportunidad y demostrar en el momento que entre que puedo jugar y que puedo ayudar al equipo. Final no me queda otra.
Está claro, está claro. Razván, que es uno de los veteranísimos de esta plantilla, rumano, pero es casi de Guijuelo, ¿no? Razván, tú ya te hacen hijo predilecto dentro de poco, ¿no?
Sí, al final pues llevo ya 5 años aquí y creo yo que es lo que me toca, pero bueno, lo que te decía antes, tengo que demostrar que puedo jugar y que puedo ayudar al equipo.
Razván, un abrazote enorme, cuidaros mucho. Muchas y que os vaya bien la comida.
Un abrazo, chao, chao.
Una pausa.
Herrero Pérez, distribuidores de naranjas y mandarinas La Charrita. Son las mejores del mercado y son de Herrero Pérez. Pon en tu mesa el delicioso sabor de naranjas y mandarinas La Charrita. Distribuye Herrero Pérez.
15 horas y 48 minutos, tenemos tertulión a Darsa, ¿eh? Hasta las 4 de la tarde y tenemos cosas de las que hablar con aquí los compadres, los tertulianos. Voy a ponerle el micro a Borja porque tenía el micro apagado, se lo voy a encender. Hola, Borja Barredo. No, espérate. Ahora sí que estás encendido. Hola, Borja.
Hola, buenas tardes.
Hola, Capi.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Venga, vamos a ello.
Cariño, ya tengo las muestras de pintura. Tienen naranja, mandarina, salmón...
Nos gusta elegir, y cuantas más opciones haya, mejor. Descubre la nueva gama de híbridos enchufables EQ Power de Mercedes-Benz y elige entre más de 20 modelos compactos, berlinas o SUVs en las versiones gasolina o diésel. Nueva gama de híbridos enchufables EQ Power, sin límites dentro y fuera de la ciudad.
Adarsa, concesionario oficial Mercedes-Benz en Salamanca. Polígono Industrial Montalvo 2, calle Hoces del Duratón 25.
Vamos allá, tertulión Adarsa, desde las instalaciones de Adarsa, aquí estamos, polígono El Montalvo 2, entre coches y con buena gente, con Borja y con Capi, un día más en la radio, jueves de Adarsa. Y yo quería hablar de las competiciones federadas de base, que me ha dicho Capi antes de la tertulia por la mañana, me ha dicho: Pablo, hay que hablar de esto porque nos las han suspendido.
Bueno, sí, la verdad es que sí, llevan suspendidas desde el mes de septiembre que teníamos que haber empezado, y es verdad que es una faena porque ayer la Federación de Castilla y León ya publicó el comunicado que nos emplaza a empezar a partir del mes de enero, y como bien te dije esta mañana, pues había que hablar con nuestro actual vicepresidente primero de la Federación y delegado provincial, que es quien creo que más sabe, que nos puede alumbrar con este tema.
Está bien colocado este chico, ¿eh?
Tiene muchos contactos, es muy buen político.
Fernando Vázquez, hola. A ver, hola, Fernando.
Hola.
Hola, Fernando.
Buenas tardes.
Ahora sí. ¿Qué pasa? Ayer llega la confirmación, competiciones federadas de base suspendidas, y es un palo, entiendo, ¿no?
Bueno, sí, es un palo, aunque bueno, relativamente esperado. La situación es la que es y bueno, en consenso un poco con todos los clubes de Castilla y León, pues se determinó aplazar el inicio hasta al menos el mes de enero.
¿Cómo afecta esto al segundo deporte, que es el baloncesto, con más fichas, con más niños jugando, como es el baloncesto, Fernando, en Salamanca? ¿Cómo afecta esto?
Pues afecta mucho, porque lógicamente los niños, independientemente de cualquier disciplina, ya van a estar prácticamente un año sin poder hacer deporte, o si lo han podido, lo pueden hacer con muchas restricciones. Y eso es un problema que no solo nos afecta a baloncesto, sino que nos afecta a todos los deportes y a la sociedad en sí, porque no podemos tener a los niños tanto tiempo parados, porque luego, pues claro, se desenganchan del deporte, en este caso el baloncesto, y luego cuando podamos retomar todo el tema de entrenamientos en cualquier deporte, pues tendremos el problema de que tendremos que volver a enganchar a estos niños y niñas que hayamos perdido por el camino.
A esto se suma, Fernando, el tema de los pabellones. No va a haber público en los pabellones. Y yo te pregunto, no sé qué te han trasladado los clubes, Avenida, CB Tormes, Aquimisa, Carvajosa. ¿Cómo afecta esto?
Pues hombre, afecta también mucho para todo el tema de los clubes. Bueno, primero, el deporte sin público pues es lo que es, pero bueno, una situación en la que tenemos, pues bueno, hay que adaptarse. Pero claro, que los clubes no se les permita el acceso de público a sus partidos, pues lógicamente es otra piedra en el camino para todos los clubes con todos los problemas que tienen, sobre todo para sobrevivir en el día de hoy con toda la pandemia. Entonces, claro, si no tienen públicos, no tienen gente, no tienen ingresos en tema de taquillas o abonos o en todo lo que da el movimiento de gente, pues es otro problema más y muy importante.
Fer, ¿eres optimista con empezar el mes de enero?
Bueno, yo quiero pensar que sí, porque es que tenemos que arrancar, pero claro, la situación es la que es. Y hombre, también se está demostrando que el deporte no es uno de los grandes problemas en los contagios a día de hoy. Entonces, pues oye, cumpliendo con todos los protocolos y medidas de seguridad, tiene que empezar. No veo el problema de por qué no puede empezar.
Pero bueno, que sepan nuestros...
A quien manda, a través de la Junta y veremos. Tengo dudas, claro.
Que sepan nuestros oyentes que, aunque ya lo hemos dicho alguna vez, el número de contagios porcentual del deporte en espacios cerrados en España es el 0,28%.
Estela, ¿eh? Ese número es Estela Borja.
Fernando, ¿qué previsión tiene la Junta? Porque sé que habéis estado en contacto con ellos, con IGEA y con Perriño. ¿Qué previsión tiene en caso de que no se pudiera empezar en enero?
Hombre, la Junta se contempla empezar en enero. O sea, para eso ha hecho una circular que, bueno, fue inicial para empezar en el mes de noviembre, que ahora la ha modificado para empezar en el mes de enero. Entonces ellos, su única idea que tienen ahora mismo es empezar en el mes de enero, tanto los entrenamientos como la competición.
Lanzo la pregunta adrede con la intención de, si no se pudiera empezar en enero porque terminarán las Navidades, que previsiblemente se abra hostelería, los comercios estén abiertos, ¿qué es lo que puede ocurrir si en enero tal vez se vuelve a cerrar? ¿No se ha planteado toda la Junta de Castilla y León el siguiente paso?
No, a nosotros no nos lo han trasladado, pero sería un problema pues mucho mayor del que tenemos ahora, porque es más tiempo a los niños y niñas parados, y es un problema para todos.
Fernando Vázquez, gracias por atender la llamada de la COPE, muchas gracias.
Nada, gracias a vosotros.
El delegado provincial de baloncesto en Salamanca, Fernando Vázquez.
Yo creo que tenía Fernando al niño dormido y el tono de Fernando era más pesimista de lo que parecía.
Es probable.
Ha tenido un niño recientemente, tocayo mío, y creo que lo tenía dormido en la siesta. Yo creo que el tono era más pesimista de lo que parecía.
Sí,
por eso,
pero aún así...
Fernando es un hombre optimista por naturaleza.
Aún así es un palo esto, ¿eh?
Sí, es así.
Yo no sé... Aquí yo creo que hay dos posturas con el tema de los críos. Es decir, dejan de jugar un año entero y dice Fernando, lo mismo luego no se vuelven a reenganchar. Unos pensarán, hombre, en cuanto se pueda, se tiran como locos a jugar. Y otros piensan que no. ¿Vosotros dónde estáis?
Yo con Fernando, en este caso al 100%, porque además lo dije hace un mes hablando con él. Creo que, como las otras actividades paralelas, alternativas, que son muy respetables, informática, robótica, inglés, música, lo que sea, ¿no?
Deportes individuales.
Deportes individuales también.
Se puede practicar. O sea, a día de hoy, el club de Cabrerizos, por ejemplo, por poner un ejemplo, está realizando entrenamientos, porque sí. Es al aire libre y se lo permite en la reglamentación que hay. Entonces, el niño puede determinar y dice, mira, no realizo deportes colectivos y me pongo a realizar actividades individuales como atletismo, tenis o incluso el pádel que se está practicando.
Hoy me decía un buen amigo, Javier Reveriego, que se nos marcha a México y se despide ya, y hoy hemos hablado para despedirnos, que efectivamente esto puede suponer un antes y un después en las licencias que tengamos en Castilla y León a efectos de deporte federado y sobre todo de deporte escolar.
En Salamanca hay mucho baloncesto. Licencias de críos, ¿no?
Pues ahí me corregiría Fernando, pero en su momento doblábamos o triplicábamos las licencias de fútbol. Por lo menos en femenino somos la provincia con más licencias de baloncesto femenino federado de toda Castilla y León.
Lo que es tener un referente, ¿eh?
El tirón de avenida ha sido tremendo y podríamos incluso haberlo aprovechado mucho más a efectos de cantera.
Oye, parón de selecciones, ¿esto qué? ¿Hoy juega una pachanguilla España?
Esto es una bacalao
infame, ¿no?
Infame, como diría nuestro compañero Maldini.
Yo, me pasa una cosa con lo de las selecciones. Yo estoy cansado de las selecciones, os lo digo de verdad. Cansado de estos parones.
No pegan ahora, ¿no?
No pegan
en
nada.
En noviembre.
¿Pero qué hacen las selecciones ahora? Pero en fútbol, en baloncesto, en todo. Me cansan.
No sé, yo entiendo que a lo mejor las ventanas están muy mal montadas, pero entiendo que a lo mejor el que tenga fase de clasificación, pues oye, la clasificación es la que es y Francia o el que sea tiene que jugar, perfecto. Pero que España tenga que convocar 20 para jugar 10 contra 10, 19 porque María Conde está lesionada, y jugar una pachanga, pues estoy convencido de que si por lo que sea Silvia Domínguez, Maite Cazorla, Andrea Vilaró, Leonor Rodríguez se lesionan 15 días,
bueno.
Es que el día 29 empiezan las burbujas de Euroliga.
Hay alguno que va a la sede de la FEB.
Bueno, yo me quiero imaginar a Roberto Íñiguez allí con un piquete. Como el cojo manteca en su momento, ¿no?
Buscando a Mondelo, ¿no?
Ya, sí, sí, mira que son buenos amigos, ¿verdad?
No, bueno, al final yo creo que es parte de esto que está montado, ha pasado con el fútbol ayer, que había el debate de que pintaba este partido de fútbol de la selección española, pues un poquito con el baloncesto ocurre lo mismo. Las federaciones necesitan también generar recursos económicos, está claro que a un nivel bastante inferior que lo que es el fútbol, pero bueno, al final no deja de ser un entrenamiento más. Sí es cierto que hay otros deportes que esto lo planifican de otra manera, como el balonmano. Entonces, bueno, esto se crearon las ventanas, que para mí es cortar todo de golpe, sí. Y creo que, bueno, se verá si mientras no haya lesionado está todo perfecto.
Lo transmite Teledeporte, perdona Borja, a las 8:20 por Teledeporte, sí. Curiosamente no nos enteramos nunca de cuándo son los partidos de Liga Femenina, pero llevan 3 días anunciando a bombo y platillo.
La pachanga.
El partidillo de entrenamiento, ¿no?
Volvemos a lo que decíamos la semana pasada, ¿no? No sabemos cuándo es el partido de Liga Femenina, que ahora pones Teledeporte a las 8 de la mañana y lo están repitiendo 24 veces, porque sí. Me he visto el Benvibre 4 veces seguidas.
Correcto, ayer echaron a Benvibre como a las 10 de la mañana.
Y sin embargo, luego no sabes qué partido es el que le toca a la avenida.
En función de esto, le leía a Toni Kroos, el jugador del Madrid, hace un día, 2 días, decía que estaban cansados ya los futbolistas de ser maniquís en manos de FIFA, UEFA, tal. Bueno, otro debate.
Es otro debate que estáis con una demagogia que ya veo por dónde venís todos.
No, yo no voy por ningún lado. Te digo que si Silvia Domínguez o Leo Rodríguez, como decía Capi, se lesiona ahora por jugar pachangas,
bueno,
pues hombre, se lesiona.
Como club,
se enfada Íñiguez y se enfada la jugadora también, supongo.
Que como club está bien, pero que se queje un jugador es que me entra la risa. O sea, al final volvemos al mismo, que se queje un jugador porque es que he tenido que ir una semana a competir a tal sitio. Oye, bendito problema, que me paguen por hacer lo que a mí me gusta.
Ah, sí.
No sé quién es más populista ahora.
Sí, es que vamos a ver. Quiero decir, vale, sí, pero entre ventanas así, entre partidos que te llevan a jugar a Azerbaiyán, a jugar a no sé qué, y a esto de jugar una pachanga, no sé, yo no lo veo.
La liga se comprime encima por
una
esto.
Una semana con los mejores jugadores de tu país, qué duro debe ser eso.
Pues que pare
10 días. Pues compite, no juegues pachangas, compite.
Seguro que a Silvia le apetecía más parar 10 días y estar mejor para la burbuja que irse a Valencia a jugar, y seguro que lo está pasando.
Oye,
bien.
¿No está para la selección Arturo Cruz? Pregunto yo. MVP de la última jornada de Liga EVA, ¿no está para la selección Arturo?
Si hubiera una selección de Le Plata seguro, perdón. Sería el base titular.
Qué pasada, tío.
Dio un recital, nos cansamos de hablar de Arturo porque la verdad es que es un fenómeno, no solo como jugador sino como persona, pero es que el otro día fue con mucha diferencia el mejor de su equipo ante CB Centro, el equipo madrileño, que yo creo que dominó ampliamente el partido y no dio opción a que Akimisa ganara, pero bueno, el partido de Arturo fue incontestable. Y además, como tenemos, como bien has dicho, a Carlos Hidalgo lesionado, pues claro, el rol de minutos está subiendo, pero es que Arturo tiene, si no recuerdo mal, 27 años, está en la flor. Es una pena que Arturo no le haya dado a alguien la oportunidad que se haya merecido, incluso en ACB.
Jugó
unos partidos en Leboro de temporero en Cáceres, pero podía haber llegado.
Eso te iba a decir, que era el mejor en EVA, es el mejor en plata, lo mismo llega a oro y juega.
Y si Akimisa Carvajosa juega en oro el año que viene, Arturo Cruz tendrá que ser pieza clave en la plantilla.
Va a ser titular, posiblemente.
Está cayendo Borja la realidad, ¿no? Akimisa, ya son 2 victorias, 2 derrotas, buena pelear.
Bueno, si es verdad, y lo hemos estado hablando de Capillo antes a micrófono cerrado, que sí es cierto que, bueno, que el nivel, se empieza a ver cada vez más diferencia entre los de arriba y los de abajo. Esta semana juega Akimisa Carvajosa contra Morón, que es un rival de los suyos, por decirlo así.
Hay que ganarlo, hay que ganarlo.
Son de los que hay que ganar en tu pista.
Ganado Roglic la vuelta, Barredo, lo que yo te decía.
Bueno, hombre, otro debate hacemos de Movistar y las jugarretas que hacen, ¿no?
Sí, señor, qué buena esa.
¿Cuándo hacemos una tertulia de ciclismo?
Y qué bonita Salamanca, hay que hacerla. Y qué bonita Salamanca también la vuelta, ¿eh?
Sí, sí, sin duda.
Álvaro de Pablo, Capi, Borja Barredo, muchas gracias.
Un saludo a todos.
Clemente, un placer que nos tengáis aquí en este Adarsa fantástico. Gracias un día más, ¿eh?
Gracias a vosotros.
Jueves Adarsa, un día más en la radio La Cope. Mañana volvemos con más. Adiós.